3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 813. Edición en la que hoy por fin, sí, maravilla.
¡Hágase la luz!
Hágase, eso. Bueno, ya se hizo la luz, ya cuando, grabamos la anterior se hizo la luz.
Pero bueno, pero estuvimos a punto de que no.
Miquel Carmona, vamos a volver a la normalidad en este programa.
Ahí estamos, Íñigo Sendino, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Volvemos a las secciones, volvemos a lo habitual.
A lo habitual, a lo de siempre. Hoy tendremos videojuegos, que era lo que teníamos previsto la semana pasada.
El programa anterior.
Tendremos también divulgación científica, una de las damnificadas, esto ya lo contaremos luego. Y como siempre, las secciones de GNU Linux y de noticias para hablar un poquito de actualidad, porque además hay por ahí un aniversario del formato Open Document que también vamos a comentar. Ajá. Aunque la actualidad está un poco
flojita.
De todo ello vamos a hablar en este programa, en este 813 de Enredando. Voy a parafrasear a Gaiska para decir que poco falta para el final de temporada.
Poco falta, ahora mismo
es verdad, estamos empezando mayo y ahora mismo es verdad, ya ha quedado poco para el final de temporada. Ajá. Pero para el final de este Enredando no, porque estamos todavía empezándolo, así que vamos a ponernos en marcha.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y poniendo en marcha ya esta edición de Enredando, pues tenemos que hablar del primer tema, del tema principal, pero tampoco le voy a hacer que sea tan importante, porque si no se
vamos
nos sube
a divertirnos, a pasarlo bien.
Videojuegos, Gaiska Carmona.
Soy el tema principal, definitivamente. Muy buenas tardes.
Hola, Gaiska.
¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué traes? ¿Cómo la movida? Todo. Cuéntame.
Pues mira,
de todo.
Hoy traigo una cosa que para la gente que escuche Gaming Room es probable que se rayen un poco. Ajá. Porque hoy traigo Repo. El juego se llama Repo. De hecho, el.
Habla de Gaming Room, como ha metido ahí la cuñita.
Repo, un juego basado en software libre, ¿no?
casi. Repo, que son siglas, fíjate
Repo, véase el juego en el que haces apt-get y toda la movida, ¿no?
Tienes como 84 millones de años, Íñigo, porque el apt-get, ese get, lleva sin ser necesario muchos años.
Sí, correcto.
Te falta calle.
Repo en el que primero hay que hacer un update y luego un upgrade.
Sí, definitivamente. Fíjate que hablamos antes de la grabación que si eran siglas, que si no eran siglas, porque viene con puntos entre las letras. Ajá. Estamos con que si eran siglas. Yo pensaba que sencillamente les hizo gracia poner el nombre a los developers, pero no, resulta que sí que son siglas. Que son para The Retrieve Extract and Profit or Operation, que significa la operación de
encontrar, extraer y
no es encontrar, y, pero sí recuperar, extraer y sacar beneficio.
Y las siglas tienen que ver con lo que va el juego, efectivamente.
Porque digo que es algo que le puede rayar mucho a los siguientes de Gaming Room. Esto es un juego de terror, realmente. Claro, ese es el punto.
Miedo, miedito,
ese
miedito,
es el punto.
Miedito,
y la gente dirá, pero Gaizka, ¿tú no eras el que decías que no jugabas juegos de miedo porque te daban miedo?
Es que
sí.
Por las siglas yo habría dicho que esto era como un StarCraft en el que había que hacer, yo que sé, minería y cosas.
Sí, no, es que ese es un poco la gracia. Tú piensa una cosa. Primero te doy unos datos del juego y luego te cuento de qué vas,
vale,
¿te parece?
Venga.
Es un jueguito muy, muy reciente porque se lanzó en Early Access, en acceso anticipado, el 26 de febrero de este mismo año. Cuando yo lo jugué, estaba en Early Access, lo cual significa que en ese momento el juego todavía se estaba desarrollando. Entonces, por eso también es cierto que solo está disponible en Steam. Y ha sido desarrollado y distribuido por SemiWorld, que es un juego muy, muy chiquitito, pero se está haciendo muy famoso. De momento, en el momento de juego, solo estaba disponible en Steam. Se preveía igualmente el lanzamiento para PlayStation. No sé si se habrá lanzado ya o no. Lo que os comento es un juego de horror cooperativo con física y elementos cósmicos. ¿Qué implica esto? Sobre todo el juego juega con... El juego juega, muy gracioso esa referencia, pero el juego hace mucho uso de esa física para que sea cómico. Es un juego de terror de risa, por decirlo de alguna manera. O sea,
tipo Scary Movie, vamos.
Sí, podríamos decir. El Repo,
de terror, pero con humor.
El Repo no es el primero que hace esto. El Lethal Company fue uno también bastante, bastante sonado en su momento, que además tiene como una estética de gráficos muy similar, porque es una estética de gráficos, como decirlo, de una cámara antigua, con cámara ojo de pez, este tipo de cosas. O sea, está hecho totalmente a propósito. Y encima, que ese es el punto, ¿por qué no es terror-terror y es un poco terror con física, terror gracioso? Porque es multijugador. Es un multijugador en línea de hasta 6 jugadores. ¿Cuál es un poco de qué va la vaina, cómo va el juego? Estamos en un mundo postapocalíptico y nosotros los jugadores asumimos el papel de robots enviados por una inteligencia artificial misteriosa que se supone que es nuestro jefe, la persona que nos paga, para recuperar objetos valiosos de lugares abandonados y peligrosos, que habitualmente son casas, como concepto. Estos objetos son restos de una civilización humana desaparecida y su recuperación es esencial para satisfacer los deseos de tu creador, los deseos de esta inteligencia artificial, que además se comunica con emojis, nada más. Esa es un poco también la gracia. El logo del juego es el mítico emoji de lágrimas de risa, sí, pero como muy turbio. Le ponen como muchas ojeras y le ponen dientes puntiagudos y demás. Y el tío, cuando nos manda a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer, literalmente en una pantalla aparecen muchos emoticonos. O sea, no tiene más. La historia se desarrolla principalmente a través de la exploración y la interacción con el entorno, revelando detalles sobre lo que ocurrió con la humanidad. Aunque, siendo total y completamente honesto, no es muy relevante cuando te persigue una niña gritando mientras agita cuchillos en el aire. O sea, entiéndeme.
Eso como que te da igual.
Claro, o sea, el lore del juego está ahí. Y cierto, o sea, es muy simple el lore, pero existe, sí. Que hay otros juegos que directamente no tienen. Pero te da un poco igual. Lo que te importa es que hay una cabeza enorme persiguiéndote. Entonces, es un poco el punto. ¿Cuál es el objetivo principal del juego? Pues como hemos dicho, recuperar y extraer objetos valiosos de entornos peligrosos sin romperlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos puntos de extracción. Nosotros cuando vamos a un sitio, pues tenemos que extraer en uno, en dos, en tres, en cuatro puntos. Cuanto más nivel, lógicamente, más puntos de extracción. Y para poder extraer en un punto, hay que llegar al cupo de dinero que se exige. Es decir, tienes que meter objetos suficientes en el punto de extracción como para llegar al cupo. Pues $22,000, pues $25,000, lo que sea. Entonces vas encontrando objetos por la casa o por el sitio en cuestión que tienen cierto valor. Y tú los llevas y los dejas ahí. Cuando llegas al cupo, se extrae el punto de extracción, se copa y ya está, tienes un punto de extracción hecho. Tienes que descubrirlos, que es la otra. Tú no sabes dónde tienes que llevar los objetos. Tienes que dar vueltas y encontrar los puntos de extracción. Cuando has conseguido extraer todos los puntos que se te exige, vuelves a pues es una furgoneta, a fin de cuentas, vuelves a la furgoneta en cuestión para marcharte de ahí. Que eso también es una odisea, definitivamente. Pero bueno. Entonces, claro, repito, cuanto más nivel, el coste del punto de extracción, o sea, la cantidad de pasta que hay que meter en punto de extracción, suele ser bastante igual, o sea, no aumenta muchísimo. Pero lo que sí que aumenta es, uno, el tamaño del entorno, dos, la cantidad de puntos de extracción, y tres, la cantidad y dificultad de los enemigos que aparecen. Es el punto. Pero a su vez, también aparecen objetos de mucho mayor valor. Por poner un ejemplo de mucho más valor. Por poner un ejemplo absurdo, un punto de extracción que pueden ser $25,000. Tú en el primer. En la primera sala a la que vayas, porque va por runs, digamos, es como un roguelike, por decirlo de una manera. En la primera misión que hagas, a lo mejor solo tienes un punto de extracción que son $25,000. Y el objeto que más valor tiene que hayas encontrado son 8,000. Pero luego a lo mejor en la tercera o la cuarta sala que hagas, la tercera o la cuarta misión, vaya, los puntos de extracción siguen siendo pues 28,000, a lo mejor ha subido un poquito, pero te puedes encontrar objetos que valen 22,000 ya de base. Claro, ese es el punto. Claro, ¿qué pasa también? Que son objetos grandes, entonces necesitas más de una persona para moverlos. Y hay más riesgo de pegarles golpes y por ende que disminuya su valor. Cuando disminuye por debajo de cierto punto ya, el objeto se rompe y no te sirve.
Las personas serían los otros jugadores.
Claro, son los otros. Eso es, son los otros jugadores. Entonces, ajá, claro, digamos que cada, o sea, aparte de tener ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas características, el personaje tiene una cantidad de fuerza, una cantidad de velocidad, una cantidad de estamina. Solo puede correr cierto tiempo antes de recargarlo. Que eso lo puedes ir mejorando con mejoras. Porque, repito, bueno, es un roguelike. Más que roguelike, es un roguelite. Es decir, tú haces una misión, sales y tienes un cierto dinero. Con ese dinero compras mejoras, compras armas, compras movidas para enfrentarte a las siguientes salas. Uh-huh. Ese es un poco el punto. Entonces, al igual que compramos estas mejoras, pues si un personaje tiene 3 de fuerza y necesita 7 de fuerza para mover un objeto, pues necesitas 3 personajes, por ejemplo. Uh-huh. Pero lo hemos mejorado.
En el cooperativo, ¿tienes que emparejarte necesariamente con amigos o hay emparejamiento aleatorio? ¿Hay NPCs que te pueden rellenar los huecos de los amigos?
En el momento de Early Access, no. En el momento de Early Access tienes que jugar con amigos de tu cuenta de Steam, uh-huh, en este caso.
Solo no puedes jugar porque eso es. Te faltan personajes.
Hombre, por poder puedes jugar solo, pero sí que es cierto que las misiones son mucho más complicadas, lógicamente, uh-huh, porque va a haber muchos, claro, va a haber muchos objetos que no puedas coger. Si te matan a ti, ya está, no puedes hacer nada más, uh-huh, porque si matan a uno de los personajes puedes revivirlo en el siguiente punto de extracción. Es un poco esa interacción que tiene. O sea, es un juego hecho para jugar con gente. Uh-huh. O sea, las cosas como son. Yo te diría que con 2 ya se puede hacer una run curiosa, pero yo cuando lo he estado jugando en Early Access lo he jugado con varios amigos. Lo hemos estado jugando entre 4, 5, 6 personas. Y también es cierto que la diversión está asegurada. Ese es el punto. Incluso siendo un juego de terror. Y el otro punto curioso, que es que no tienes que disponer de Discord, de alguna plataforma de habla, porque el juego tiene chat de proximidad. Es decir, cuando estás cerca físicamente del juego de otro jugador, se te habilita el chatbot, que también es lo que posibilita inmersión. Tú empiezas a escuchar y escuchas a tus amigos lejos, entonces puedes intentar adivinar por dónde están, puedes ir hacia allí, de repente escuchas a alguien chillando, se le corta la voz, es que lo han matado. Entonces, este tipo de cosas. Está bastante curioso.
Esa mecánica es muy interesante.
La mecánica de chat de proximidad, además, es que ayuda muchísimo a la inmersión. De hecho, nosotros habitualmente nos ponemos en Discord y en Discord te muteas y te pones a jugar con el chat del juego. Hombre, tú puedes desmutearte en Discord y hablar por Discord, sí, pero no tiene tanta gracia, porque ¿dónde estás? No, pues estoy en el piso de arriba. Si tú estás en el piso de arriba, no deberías estar oyéndome.
Claro.
Entonces es un poco el punto. De repente andas y, no oigo a nadie. Es que a lo mejor se han muerto todos.
Vale.
Y no lo sabes, porque tampoco te lo dice el juego. Uh-huh. El juego no te dice se ha muerto alguien. Tú escuchas, uh-huh, y si encuentras las cabezas, que es lo que tienes que llevar al punto de extracción para revivirlos, pues obviamente es que alguien se los ha cargado. Pero si no las encuentras, amigo. Ese es un poco el punto. Está bastante interesante. Y la realidad también es que no exige mucho. O sea, con hardware de hace cosa de 6 o 7 años, podrías perfectamente jugarlo. Ajá. Se recomienda un i5 de... Se recomienda un i7 de octava, con 8 GB de RAM, una 1070 y DirectX 12. Pero por poder, lo puedes correr con una 970, DirectX 10, 8 GB, los mismos 8 GB, y Windows 10, y ocupa 1 GB.
O sea, sí, estamos hablando de hardware de hace 6-7 años.
Sí, fácilmente. Y con eso lo corres bien. Yo lo he estado jugando sin sufrir absolutamente, pero de ninguna manera, mi gráfica. Y en principio, bien. De hecho, este juego es jugable en Steam Deck.
O sea que está muy brevemente, bien. Puntos positivos y puntos negativos.
Pues sí que es cierto que como bien he dicho, para ser un juego de terror, incluso a mí que no me gustan los juegos de miedo, es súper ideal para jugar, porque además está el punto ese de estás jugándolo con amigos, entonces no te da tanto miedo, pues vas con la gente, vas pegadita. Ellos, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado, hay un carrito en el juego para poder meter objetos, porque si tienes que ir llevándolos uno por uno te puedes morir. Entonces hay un carrito, parece un carrito a la compra, en el que vas metiendo los objetos y luego los llevas al punto de extracción. Y yo estoy muy acostumbrado a quedarme pegados a ellos van con sus súper sueltos, así, pues cojo esto, pues cojo el otro no sé cuál, y yo voy pegado a alguien porque me da miedo, pero, o sea, está ese punto, ¿no?, de diversión, de introducción y demás. Hay mucha criatura y hay mucho, o sea, son muy diferentes, entonces tienes diferentes maneras de contrarrestarlos, puede que haya algunos a los que los puedas matar más fácil, puede que haya otros que no, hay algunos a los que tienes que huir, y eso es mucho humor. Y luego que como hay runs, te permite reiniciar, pero tampoco tienes que, o sea, no nos hemos muerto en esta sala y ya está, y te quedes, pues vuelves a la tienda y pruebas otra run, te sale otro sitio y demás. Ese es el punto. Es un punto interesante. Los puntos que no me gustan tanto, que no hay emparejamiento automático, por ejemplo, que teniendo chat de proximidad, o sea, no dependiendo de nada más que de eso, se podría implementar de una manera bastante sencilla, porque el online te lo exige exactamente igual. Entonces sería cuestión de implementar matchmaking aleatorio, digamos, que te empareje con cualquiera. Pero sí que es cierto que puede ser complicado, por ejemplo, desde el punto de idioma. porque si a mí me emparejas con un italiano y yo no soy italiano, es, o sea, es un juego que depende mucho del chat de voz.
Y que quizá también lo puedan haber hecho para evitarse cierta moderación, es decir,
sí, no, claro,
puedes,
no, puede,
no,
sí,
no
sí,
puedes exponer claro. a un menor a que de repente aparezca uh-huh. alguien y le diga en ruso todo tipo de insultos,
por ejemplo,
¿no?
Entonces,
que esto es un clásico.
Es
entonces,
un poco
igual es esto by design y no te diría yo que no está bien.
Yo creo que lo acabarán okay, implementando, yo considero que lo acabarán implementando.
No lo sé, lo veremos, ya lo contaremos.
También es cierto que puede ser ciertamente confuso al principio por falta de tutoriales, porque te enseñan los controles básicos y no te enseñan más, y los controles no me sirven, por ejemplo, para pegarme contra enemigos y tal, pero sí que es cierto que también tengo amigos que funcionan bajo la lógica de, es que yo quiero no saber lo que hace el monstruo. Entonces, amigo, yo qué sé si tengo que correr o meterme debajo de una mesa o pegarle de hostia, ¿sabes? O sea, tendré que descubrirlo.
La curva de aprendizaje también es parte de la experiencia.
Sí, totalmente. Y hay gente que dice que para ser un juego de terror que no da mucho miedo, que eso para mí no es un punto negativo. Efectivamente.
Está bueno.
Y sí que es cierto que yo creo que para consolas estaría bastante bien usarlo. De hecho, pues teniendo en cuenta cómo vimos el anuncio de la Switch 2, pues puede estar muy gracioso implementarlo. De hecho, si se implementa lo de la webcam, ponerle la cara de la persona en el personaje, pues puede estar muy gracioso. Yo creo que acabará llegando a consolas. Lethal Company, por ejemplo, creo que no ha llegado todavía, pero yo creo que acabará llegando a consolas. Tiene bastante tirón.
Pues es la recomendación de hoy, Repo, que es un juego que en Early Access está para PC y que, bueno, se prevé que también esté en otras consolas. Juego de terror, un poquito cómico para jugar con amigos en cooperativo.
Es que, y que no es nada caro, que ese es otro punto. Está por menos de 10 euros.
Me acabo de dar cuenta de una cosa, que es que el oyente de Enredando, o sea, que normalmente se suele informar también en otros sitios, no hemos contado nada de la Switch 2.
No has contado nada.
En Enredando. Te voy a decir una cosa. Es el momento perfecto para meter la cuña y decir que hay un episodio de Gaming Room.
Hay un episodio de Gaming Room dedicado única y exclusivamente a la Switch 2.
Que es el
104, creo que es.
El 104, en el que está toda la información.
Monográfico de la Switch 2. De hecho, se llama así.
Perfecto. Pues vayan a escuchar Gaming Room para enterarse de todo lo de la Switch 2. Y por nuestra parte, en un mes hablamos otra vez de videojuegos.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Y continuando en esta edición 813 de Enredando, ya en esta vuelta nuestra a la normalidad.
A la luz.
Bueno, hoy vamos a estar con lo de la luz y la oscuridad a tope, lo presiento. Miquel Álvarez, tengo que contarles un secreto a nuestros oyentes.
Dime.
Que es que el hecho que fue perturbado por aquel apagón fue precisamente la grabación de tu sección.
Así es.
Claro, sin tu sección dijimos, ¿qué pasa aquí? No podemos hacer nada. Y cancelamos todos los planes.
Ya está, ya lo siento.
No,
culpa tuya no fue, ¿eh?
Desenchufaste tú los 15 gigavatios.
Lo que pueda pasar, desde la uni, yo me quedo callado.
Miquel Álvarez, Arratsaldeon, gracias por venir de nuevo Enredando.
A vosotros, gracias por invitarme.
No vamos a dar más teorías sobre esto, pero sí vamos a hablar de luz y de oscuridad y de una cosa que, así como titular, yo ya lo voy a presentar encima de la mesa y tú nos desarrollas,
bueno.
Que es la paradoja de la noche oscura.
Así es.
Claro, porque, perdón, porque esto es una paradoja. Quiero decir, la noche es oscura porque no nos llega luz de nuestra estrella más cercana.
Eso es, o sea, nosotros cuando vamos a la noche y miramos a las estrellas, observamos estrellas y observamos zonas oscuras en nuestro cielo.
Sí.
Pero uno llega a preguntarse, de hecho esto se llegó a preguntar en el siglo XIX en varias ocasiones, ¿por qué el cielo es oscuro? Si en principio el universo es infinito, que es lo que cabría esperar, y por lo tanto tenemos infinitas estrellas en cualquier dirección,
vale.
¿Por qué observamos oscuridad?
Vale, ya me ha empezado a petar la cabeza.
Claro,
¿vale?
Ya.
Las dos premisas son buenas, es decir, el universo es infinito, y por tanto hay infinitas estrellas.
Eso es.
Y además se supone que la luz viaja en el vacío a la velocidad de la luz, valga la redundancia, infinitamente.
Ahí está. Así que, ¿qué falla en este proceso mental, no? Bueno, voy a ser un poco explícito y voy a decir que en principio está la paradoja de la noche oscura, también conocida como la paradoja de Olbers, que fue enunciada en el año 1823, tengo aquí apuntado, pero resulta que también en su momento Edgar Allan Poe también la ha llegado a mencionar en sus textos. Básicamente se pregunta eso, si el universo es infinito y importante estático, ¿por qué hay zonas oscuras en el cielo nocturno? Pues es lo que intentamos responder hoy. Entonces, obviamente nuestro cielo es oscuro, entonces algo está fallando, o el universo no es infinito, o el universo no es estático, es decir, el universo no está quieto, sino que de alguna manera se mueve, y hoy quiero hablar sobre la segunda parte, y cómo esto nos puede llegar a afectar.
Claro, porque el universo sí que hemos teorizado, digamos, en esta sección que en principio la teoría más aceptada es que está expandiéndose.
Claro, pero ¿cómo sabemos eso?
Amigo, claro, es que necesitamos un punto de referencia,
claro,
para saber que las cosas que vemos se están alejando de
nosotros.
Claro,
claro, ¿no? ¿Cómo llegas a esa conclusión, no? Pues hoy la idea de eso es ver un poco cómo se descubrió hace ya unos 100 años, me parece, básicamente 100 años ya empezó a ver las primeras pistas, casi 100 me parece, de hecho. Y bueno, hay una cosa muy bonita sobre mirar las estrellas, y es que si lo piensas, mirar a las estrellas es mirar al pasado. Tú cuando estás viendo estrellas, estás viendo, claro, si ves una estrella que está a 1000 años luz, estás viendo cómo era la estrella hace mil años, claro. Y lo mismo pasaría
la
otras partes.
La luz que te está llegando en este momento,
claro,
que la estrella emitió hace...
Efectivamente, entonces, sí. Cuantas más estrellas ves y cuanto más lejos están tus estrellas, más atrás estás en el tiempo. De hecho, esta es un poco también la razón subyacente por la cual, mirando a las estrellas y mirando al cielo, somos capaces de dar conclusiones sobre el Big Bang o temas parecidos también sobre nuestro universo, porque es al final luz que llega desde hace miles de millones de años. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando sobre la paradoja de la noche oscura o paradoja de Olbers, quiero empezar a pensar qué es lo que falla. Y como ya os he dicho, voy a hablar de por qué el universo quizás no es estático. Entonces, ¿cómo miramos las estrellas? Claro, tú ves estrellas, algunas estrellas son más brillantes, otras están más apagadas. Entonces, ¿cómo podemos saber si una estrella está cerca o está lejos? Para empezar, si cada estrella brilla con una intensidad distinta. Pues es una pregunta que no sé si os habréis hecho alguna vez, pero bueno, a mí me ayuda a pensar, por ejemplo, en vez de hablar de estrellas, porque la luz es una cosa un poco difícil a veces de entender también físicamente, a mí me gusta pensar en que observar el cielo estrellado es como estar en una habitación oscura que tiene múltiples altavoces. Cada altavoz suena a un volumen distinto y con un tono distinto, y claro, si la habitación está oscura, si yo no sé a qué volumen está el altavoz, claro, si yo supiera que da un cierto volumen, más o menos sabiendo el volumen al que está encendido y lo que yo escucho, más o menos yo creo que podría llegar a saber a qué distancia está. Al final, pues es una ley física de cómo se reduce el volumen con la distancia respecto a lo que emite y lo que yo recibo. Pero claro, ¿cómo puedo saber esto yo con estrellas? Porque cada estrella es de su padre y de su madre, como quien dice.
Claro,
hay unas estrellas que son súper brillantes, otras que no. Pues bueno. La primera vez que se llegó, yo creo que a parcialmente resolver esta pregunta, fue a través de la observación de lo que se conocen como cefeidas variables. Son un tipo de estrella que, por los procesos físicos que subyacen básicamente en esta estrella, sabemos que pulsan, es decir, que emiten luz así como mucho, poco, con un periodo así como muy, muy exacto. Y fue precisamente la astrofísica Henrietta Swan Leavitt en el 1908... la que estudió de manera muy precisa este tipo de estrellas y se dio cuenta que era capaz de, digamos, dar una conexión entre esta pulsación que tiene la estrella y la luz que sabe que emiten exactamente, no la que te llega, sino la que emitía a través de distintos procesos físicos. Esta astrofísica, Henrietta Swan Leavitt, le debemos muchísimo en cosmología. Y no es, de hecho, una exageración decir que gracias a ella somos capaces de medir el universo. fueron sus trabajos sobre este tipo de estrellas, estas cefeidas, las que nos han ayudado a entender un poco las distancias a las que se encuentran las estrellas y otros objetos. De hecho, en su momento ya les dio un nombre muy bonito a este tipo de estrellas que nos permitían saber a qué luz estaban emitiendo y las llamó candelas estándar. Sí, me parece un nombre precioso, la verdad. Entonces, ahora resulta que yo en mi cielo tengo ciertas estrellas que sé exactamente la luz que están emitiendo. Y si sé la luz que están emitiendo y comparo con la que me llega, esto me da una medida de la distancia en la que se encuentran. Volviendo al símil de los altavoces, yo ahora ya tengo altavoces en mi sala que sé exactamente a qué volumen están emitiendo, sé qué volumen estoy oyendo de cada altavoz y por lo tanto obtengo una distancia. Vale, entonces con esto ya más o menos tenemos estrellas que nos permiten ubicar distancias en nuestro universo. Ya empieza a formarse aquí una escalera de distancias. Pero claro, ¿yo cómo sé si estas estrellas están quietas o se están moviendo? Porque de nuevo tengo, volviendo al símil de los altavoces, que me parece lo más sencillo, yo como sé que un altavoz, si cada uno emite un tono distinto, ¿cómo sé si uno se aleja de mí o se acerca de mí?
Es una buena pregunta.
Claro, claro.
Bueno, si observas un grupo, quizá comparando entre ellos, ¿no?
Por ejemplo, claro, pero es que al final no sabes, si ni siquiera sabes el tono al que están enviando, bueno. En física existe un proceso que se estudia ya, de hecho, cuando empiezas a estudiar física es una de las primeras cosas que te enseñan, que se llama el efecto Doppler, que de hecho, bueno, también se tiene muchísimas aplicaciones en biociencias y en medicina y así. El efecto Doppler básicamente es que si, por ejemplo, un objeto está emitiendo sonido y de mientras se mueve, si, por ejemplo, es el típico, escucho básicamente algo distinto de lo que me están enviando. Es el típico sonido que escuchas cuando pasa un coche a toda la velocidad y hace miau. Es muy típico, esto ya lo hemos visto en varias series y así. Sí. Y bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que si tengo un altavoz que se está alejando de mí, el efecto Doppler lo que me dice es que voy a escuchar un tono más bajo del que debería. De la misma manera, claro, esto ocurre con sonidos. Y el sonido, un tono más que se aleje, significa un tono más bajo, va más grave. Pero la luz también es una onda. Y por lo tanto, tiene que tener un proceso muy similar a este. Pero claro, la luz, su frecuencia, digamos, su tono, no viene dado por un sonido, viene dado por lo que sería un color, básicamente. El color de la luz es su frecuencia. Entonces, que una frecuencia vaya hacia más grave, en este caso lo que acabaría implicando es que la luz que se emite es más roja, tiende más hacia el rojo. De hecho, por eso a este proceso se le llama desplazamiento al rojo en las estrellas y en cosmología. Quiere decir que se aleja y cuanto más se aleja, más luz roja llego a ver. Bueno, pues es bastante chulo porque resulta que nosotros, gracias a algunos procesos físicos, que ya hablaré en otro momento porque es muy bonito, tenemos luz de estrellas y de galaxias que tiene unas frecuencias súper, súper concretas que sabemos que se van a emitir siempre o frecuencias que no se van a emitir nunca debido a los procesos físicos, pues de absorción de luz y emisión de luz. Con esto, somos capaces de ver que a estas estrellas, cuanto más lejos están, su luz es cada vez más roja. Viendo las galaxias en las que se ubican estas cefeidas y todo. Y es así como acabamos llegando a la conclusión de que las estrellas que están más lejos de nosotros se alejan cada vez más porque su luz es cada vez más roja. Esto de aquí lo enunció Hubble en su momento, hoy en día lo conocemos como ley de Hubble, y es lo que nos permite acabar deduciendo que el universo se expande. Sí, cuanto más lejos están las estrellas de nosotros, más se expande. Entonces, esta es la ley de Hubble y es por lo que sabemos que el universo se expande. Pero claro, se expande a nuestro alrededor.
Sí.
Yo, cuanto las estrellas están más lejos de mí, las veo alejarse más. Entonces, ¿quiere esto decir que el universo se expande a nuestro alrededor? ¿Que nosotros somos el centro del universo? Claro. Claro, la evidencia parece apuntar a ello. Bueno, pues para esto, para poder dar una respuesta parcial a esto, se suele enunciar lo que se llama como el principio cosmológico, que de una manera un poco poética, como a mí me gusta decirlo, es que tú eres el centro de tu universo.
Sí, tú eres tu punto de referencia.
Efectivamente, tal cual, es literalmente eso. Si estuvieras en otro sitio, entenderíamos que debería ocurrir lo mismo. Sí. Es decir, el universo tiene que ser igual en todas las direcciones e igual en cualquier sitio. Entonces, depende de dónde te coloques, tú verás el universo expandirse a tu alrededor. pero esto es un poco raro. ¿Cómo puedo entender yo que esté donde esté el universo se expanda a mi alrededor sin yo quedarme quieto? Pues una analogía muy bonita que se suele hacer es pensar en nuestro universo como si fuera un bizcocho.
¡Uy! Buena hora para
y
ello.
Y tú eres, pues digamos, una pepita de chocolate metida en este bizcocho que tiene otras pepitas de chocolate. Entonces, según el bizcocho se va calentando y va pasando el tiempo, se expande, sí, y tú vas viendo cómo el resto de pepitas de chocolate a tu alrededor se van expandiendo. Pero tú no eres especial. Si te colocaras en cualquier otra pepita, pues verías también lo mismo, exactamente lo mismo. Y es así como entendemos más o menos lo que se dice en la cosmología inflacionaria, la cosmología de expansión del universo, con un bizcocho, básicamente.
Pues la verdad es que son metáforas muy bonitas para entender.
Claro, es todo
esta última muy sabrosa.
Claro, claro. Bueno, es que es todo muy poético, ya sabes, en
pues
física.
Pues sí. Pues me ha gustado mucho esta sección, este ratito, porque, oye, además es como muy habitual, ¿no? El que veamos las estrellas y nos evoquen diferentes pensamientos como mucho más... mucho más abstractos, ¿no? sobre nuestro universo, y es muy bonito el ver que detrás de eso hay explicaciones y hay teorías también muy interesantes. Miquel, no sé, la verdad, si Miquel Álvarez, no sé si nos volveremos a escuchar esta temporada, pero en ese caso nos quedan dos cosas. Primero, que nos hables del EHU Quantum Center brevemente.
Claro, sí, el EHU Quantum Center es una asociación de... Es un grupo de investigadores de la UPV, de la UPV-HU, de la Universidad Pública Vasca, que nos dedicamos a la divulgación y al estudio de diferentes procesos de física teórica y física relacionada con la física cuántica. Y bueno, estamos aquí de divulgadores, pero también tenemos muchísimo trabajo de investigación, y os animo a que, si tenéis cualquier duda, contactéis con nosotros y aquí estamos para lo que haga falta.
Y la segunda cuestión es agradecerte que hayas venido todas estas secciones junto con tus compañeros del EHU Quantum Center.
A vosotros por invitarnos.
Nos queda una sección más. Si te volvemos a escuchar ahí, estupendo. Y si no, pues te agradecemos toda esta temporada, y a ver si la temporada que viene repetimos.
A vosotros muchísimas gracias por esta temporada. Ha sido un placer.
Esker casco, agur.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Y como decíamos en la introducción, en esta edición 813 de Enredando, en esta sección de software libre de GNU Linux, tenemos una efeméride, porque el estándar abierto Open Document, el ODF, cumple 20 años.
Open Document Format, que es el ODF, el estándar abierto para documentos ofimáticos desarrollado por OASIS, celebra su vigésimo aniversario como símbolo de interoperabilidad y soberanía digital. Desde su origen como un formato basado en XML, ODF ha buscado ofrecer una alternativa libre y multiplataforma frente a los formatos cerrados, especialmente los de Microsoft Office. Aunque técnicamente OpenXML o XML también es considerado un estándar abierto, su amplia adopción se debe principalmente al dominio de Microsoft en el sector informático, lo que ha limitado la penetración real de ODF.
Un apunte en este sentido: OpenXML, el OOXML, es la alternativa de Microsoft al ODF, que son los formatos que acaban por X, el DOCX, el XLSX, esos formatos.
El ODF ha sido adoptado como formato nativo por herramientas como OpenOffice y LibreOffice, y su estandarización internacional ha sido crucial para políticas tecnológicas públicas que buscan transparencia y autonomía respecto a proveedores concretos. A pesar de que LibreOffice mejora constantemente su compatibilidad con OXML, Microsoft Office sigue siendo la suite dominante, en parte por su integración extendida y por críticas sobre su falta de apertura total.
Sí.
Para conmemorar los 20 años de ODF, de Document Foundation ha iniciado una serie de publicaciones sobre su evolución, estandarización y planes hacia la versión 1.4 del formato. aunque hoy el debate sobre estándares informáticos está menos presente, el camino recorrido por ODF ha estado lleno de retos, especialmente frente a la influencia de Microsoft. Cabe destacar que ODF no se limita solo a texto, hojas de cálculo, presentaciones, sino que también abarca formatos para dibujos, fórmulas y gráficos, ampliando su alcance pues mucho más allá.
Y con lo que decíamos, con ese reto de estar en contra del mayor dominante, a pesar de que ahora mismo, como también la ofimática ha ido hacia el cloud, hacia las soluciones online, pues parece que ya no hablamos tanto de formatos, sí. Pero bueno, ahí sigue la importancia de tener un formato de ofimática que sea también libre y abierto para cuando a Microsoft le dé por cerrar y...
No, cerrar, simplemente modificarlo, porque incluso de una versión a otra a veces ha habido problemas, ¿eh? Uh-huh. Y en ese sentido, pues mira, ciertos muchos documentos hechos por las administraciones públicas, que resulta que cambiaban de versión de Office y ya no podían abrirlos con la nueva versión. Y sin embargo, y por eso muchos se han pasado para este formato, que dice, bueno, este formato es un estándar y nuestros documentos van a estar accesibles porque hay varias aplicaciones que van a poder acceder a ellos.
Uh-huh. Pues
20 añitos ya.
Pues 20 años, efectivamente, de Open Document Format. Y como siempre, esta noticia, esta pieza de actualidad nos lleva gracias al GRUP.
El GRUP, que es la sede en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, la dirección es www.grup.bit, glv.bit latina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y llegamos al punto de hablar de la actualidad general en esta edición de Enredando. Bueno, general, de tecnología en general, más allá del software libre y de GNU Linux. Y para ello, como siempre, tenemos la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Muy bien, buenas. Como siempre, encantados de estar una vez más aquí en Enredando. Vamos a comenzar dentro de las relativas pocas noticias que tenemos, porque sí que es cierto que hace poco, además, internamente lo comentábamos, ¿no? Que desde Semana Santa para aquí ha habido cosas, pero ha habido cosas con una relevancia, bueno,
discutible,
muy relativa. Sí. Vamos a dejarlo en muy relativa, bueno. Y como con pocos detalles y con pocas cosas en general. Bueno. Y dentro de ello, pues una de las destacadas de esta última quincena ha sido, además, una cuestión bastante irónica, que es que Meta, la empresa de Facebook y WhatsApp, va a recibir una compensación económica por los daños ocasionados por el software espía Pegasus.
Bueno, efectivamente, un tribunal federal de California ha condenado a la empresa israelí NSO Group a pagar más de 167 millones de dólares a Meta por los daños ocasionados por su software espía Pegasus. Este fallo responde a una demanda presentada por Meta en 2020 tras descubrir que Pegasus había infectado en 2019 aproximadamente a 1.400 dispositivos a través de una vulnerabilidad en WhatsApp. El spyware permitía acceder a cámaras, micrófonos, mensajes y datos de ubicación sin el conocimiento de los usuarios, afectando a periodistas, activistas y políticos en todo el mundo.
En concreto, en España los casos que conocimos, los conocimos en 2022 y afectaron a personas tan importantes como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Quim Torra, Artur Mas, en fin, la lista especialmente enfocada en el movimiento independentista catalán y vasco, también Arnaldo Tegui, Jon Iñárritu, por ejemplo, fue bastante extensa. Y decía yo lo de irónico porque Meta ha sido indemnizada, pero los espiados no. Entonces, también es cierto que estamos en jurisdicciones muy distintas, sí. ¿No? Pero al final, NSO Group sigue un poco haciendo lo que avisamos habitualmente, que los problemas de seguridad terminan derivando no solo en cosas dañinas para el usuario, sino en cuestiones todavía mucho más profundas como esta, que se puede aprovechar una vulnerabilidad para ser espiado, y si eres alguien, pues te pueden espiar por una vulnerabilidad de WhatsApp, ¿no?
Sí, y si no hay vulnerabilidades, pues las descubrirán o buscarán algún tipo de puerta, ¿no? Puerta trasera para utilizarlo. Bueno, la cuestión es que al final, mira, estos 167 millones le pueden venir bien a Meta para luego pagar a su vez 200 millones a la Unión Europea, ¿no? Recordaréis que la sección anterior, el programa anterior, hablamos precisamente de aquella multa que le impone la Unión Europea por violar precisamente la Ley Europea de Mercados Digitales, por importe de 200 millones. No desconozco las fechas y las cuales se materializará, si tendrá que recurrir. Tampoco conocemos si esta empresa israelí tendrá la oportunidad de recurrir y bajar quizás la cuantía de esos 168 millones por el momento. Le han dado la razón a Meta y, bueno, pues tendría que pagar esos 168. Y como digo, pues bueno, si esta empresa israelí ha cumplido la ley, pues hay que decir que el propio Meta, precisamente con WhatsApp, también incumplió la ley. La ley en este caso relacionada con la Unión Europea en el ámbito, digamos, de la protección de datos, de la privacidad, etcétera, con lo cual ahí tenemos una posibilidad interesante de que Meta no diga que no tiene dinero para pagar la multa, o sea, que públicamente.
Pues, si se lo gasta, a bueno. Lo mejor no tiene.
Hombre, es bastante distinto. Obviamente hacemos un poco el paralelismo, pero al final la actividad de NSO Group, además protegida por y amparada por el Estado de Israel, es hacia personas concretas, por mucho que en el programa anterior digamos, y yo no me muevo de ahí, de que las actividades de Meta a veces son muy cuestionables, sobre todo en el tratamiento de los datos de los usuarios. Estos son tres pasos más, o sea, es ciberinteligencia, como ellos lo dicen, pues a unos niveles que ya tienen otras implicaciones, incluso políticas, ¿no? Y en cualquier caso, un poco también la importancia de lo de siempre, que siempre comentamos que es importante tener los dispositivos actualizados y tal, pues por ahí también van las cuestiones, que uno nunca sabe cuándo quizá puede llegar a tener algo de responsabilidad y de repente pues sus WhatsApps están por ahí circulando porque...
Y con solo sabe el número de teléfono, porque al final era multiplataforma, es decir, el ataque se podía producir con Android, se podía producir con iOS, que son, bueno, pues los dos principales sistemas operativos que se utilizan en telefonía móvil. Y otro aspecto también a tener en cuenta es que según las cifras estimadas de lo que haya podido ganar Pegasus con esos ciberespionajes, habría ganado bastante más dinero de lo que se impone la multa. Sí. Con lo cual, aún así todo, le sale rentable, ¿no? Muchas veces decimos multa a tal operadora y bueno, vale, pues que le trae a cuenta hacer ese tipo de prácticas ilegales.
Irónicamente, siempre que hablamos de multas, o prácticamente siempre, la actividad multada sale a cuenta. Entonces, las sanciones a veces hay que endurecerlas. Pues puede ser. De hecho, la Unión Europea ha cambiado últimamente un modelo de sanción en base a beneficios, no en importes fijos, sino en base a los beneficios
a lo que
de
la genera de las compañías. La empresa, ese tipo de actividad, ¿no? Ese tipo de cosas que hace mal, pues lo que le genera, pues para...
No, lo que le genera en general, o sea, si tus beneficios reportados el año pasado son X millones, pues el porcentaje de X millones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues quizás es una vía de intentar que no vayan por esas actividades poco deseables, digamos. En otras cuestiones, estas semanas también hemos conocido un nuevo estándar, porque no tenemos suficientes estándares en el mundo. Entonces, la forma de solucionar las diferencias entre los estándares es otro estándar. En este caso, nos viene de China y, bueno, tienen también un matiz, ¿no?, de sus intereses propios. Se llama GPMI y tiene, pues, los visos de ser efectivamente el nuevo estándar de carga y transferencia de datos.
La Alianza de Cooperación para la Industria del Vídeo 8K UHD de Shenzhen ha presentado un nuevo estándar de comunicación multimedia por cable llamado GPMI, como bien has dicho, Interfaz de Medios de Propósito General. Este estándar busca reemplazar conexiones como HDMI, USB y DisplayPort, reduciendo la cantidad de cables en el hogar y ofreciendo características avanzadas como reproducción multimedia en resoluciones superiores a 4K y velocidades de transferencia de hasta 192 Gbps.
Gigabytes por segundo.
El GPMI se ofrecerá en dos versiones, una con un conector propietario tipo B, es la tipo B, y otra compatible con USB-C, que es la conexión tipo C, con capacidades de entrega de energía de hasta 480 vatios.
Bueno, hemos dicho gigabytes, es gigabits por segundo.
Gigabits, mejor dicho. Eso es.
En cualquier caso, en este estándar y en esta alianza, con un nombre tan pomposo, están empresas como Huawei, TCL o HiSilicon, por ejemplo, pues empresas que son más o menos conocidas, pero faltan también muchas importantes, mismamente Xiaomi o Lenovo, ¿no?, que también tienen gran parte de producto fuera de China, dejando aparte Huawei, que sigue absolutamente vetada en Estados Unidos. No sé si hay mucho más que comentar, porque tampoco sabemos cosas concretas, datos concretos. La parte buena es que han optado por que uno de los formatos sea tipo C, que eso está bien.
El tipo conector.
El formato físico, uh-huh, quería decir. La parte mala es, pues, que tenemos otro estándar, ¿no? Aunque suene irónico, bueno. Son más estándares que igual, no sé si va a llegar esto a algún lado concreto, ¿no?
Hombre, es ley de vida en informática y específicamente en microinformática, es ley de vida que haya un avance, ¿no? En su momento, el USB, que recordemos que es una especificación del año 96, o sea que va camino de cumplir 40 años, uh-huh, no, 30 años, eso, no tantos, pero bueno, en su momento también sustituyó a lo que son puertos series, puerto paralelo, los PS2, que algún oyente recordará, para conectar teclado, ratón,
alguno que está aquí también,
y alguno que está seguramente. Entonces, en su momento, pues USB fue una auténtica, uh-huh, revolución. Y ha ido progresando, ¿no?
Ha evolucionado un montón.
Ha ido evolucionando.
Del USB 1, el 1.1, el 2.0, el 3.0, y
el
3.1, 3.2, y ahora viene el 4, ¿no? Que
es, uh-huh. Eso es.
Sí, de hecho el 4 ya, el único formato físico que tiene es el USB-C.
El conector C, sí.
Pero claro, el USB 4 a su vez también tiene otros estándares por debajo, y lo que tuvo el 3, ¿no? Que del 3 hicieron el 3.1, el 3.2, el 3.1 versión 2, bueno, no me acuerdo cómo era aquello, pero
ir aumentando la velocidad básicamente,
sí,
yo creo,
pero bueno. Luego le cambiaron retroactivamente, sí, el nombre, fue aquello, uh-huh, un desastre. Entonces ya el USB 4 es USB-C y es 4, ya está, sin ningún matiz más.
Ya veremos.
Bueno, de momento
hay que decir que la Unión Europea está obligando ya a todos los dispositivos que tengan un puerto de carga USB-C. Con los móviles ya lo ha conseguido, y con otros dispositivos tales como portátiles, tablets, etcétera, en un corto plazo, creo que es 2026, si no me equivoco, lo va a conseguir, uh-huh, por lo menos, y la Unión Europea. Yo entiendo que China también pretenderá un poco, pues, imponer o tratar de tener su propio criterio y, bueno,
para no depender de Occidente.
No depender de Europa, aunque sí, con Europa quizás su relación
más
sea
de Estados Unidos.
De Estados Unidos, sí, sí, quizás, porque que yo sepa, en Estados Unidos no son obligatoria que los equipos vengan con conexión USB-C, ¿no? En Europa sí, por ley,
sí,
ya lo tenemos claro, pero en Estados Unidos y el resto de América creo que no es así. Otra cosa es que, por comodidad, si ya están diseñando para Europa, pues lo hagan ya para todas las partes del mundo, ¿no? Y ahí, sí, bueno, pues China quiera imponer un poco su criterio y tratar un poquito también, pues no parecer que simplemente está por detrás, ¿no? Fabricando los componentes que se diseñan en Occidente, especialmente en Europa o en América, sino que también pues tener su propia tecnología. Sí. Y digo que a corto plazo será muy complicado que esta nueva tecnología se imponga por aquello de que a Europa también le ha llevado su tiempo decidir que sea el USB-C, el sí. puerto de carga predeterminado, algo que a mí me parece que está bien, pues para mantener la homogeneidad, temas también como el reciclaje, reutilización, etcétera. O sea, desde el punto de vista medioambiental es una buena decisión. Y desde el punto de vista técnico, más a enviando sus especificaciones, velocidad, etcétera, pues habrá que ver cómo progresa GPMI y cómo progresa USB 4.0. Y,
bueno, el GPMI trae el tipo de conector C en una de sus modelos.
Precisamente ahí va yo, ¿no? Que por suerte han optado porque una de las de
los conectores
sea el USB-C y que además el adoptar un estándar no te quita de adoptar otro. Es decir, los controladores son capaces de gestionar varios estándares a la vez y puede ser que por ahí haya una mínima implantación. Decía yo un poco tremendistamente que para paliar los problemas de un estándar hemos puesto otro, pero en realidad son intercompatibles y un cable puede
ser. Sí, podría considerarse una evolución, ¿no? Una evolución natural, como en su momento ha habido con la serie de USBs. Pues veremos a ver en qué queda todo esto en el futuro.
Pues lo veremos y lo contaremos aquí en Enredando. Esperamos que con tu compañía Iñaki, Esker Casco.
Un placer, vosotros.
Muchas gracias.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues esta ha sido la edición 813 de Enredando, con todos estos contenidos que esperamos que os hayan interesado. Como decimos, en la actualidad un poco más flojitos, pero bueno, siempre hay algún tema que contar. Sí. Como tema siempre hay para terminar estos programas de Enredando, tema musical en concreto, este track que ya está sonando por aquí, que se llama No Time for More de Fireboy y Crane, un track, una composición en ordenador hecha para la Posadas Amiga Party de 2024, que se celebra en Posadas, en Córdoba, en España. Ajá. Y que, pues lo dicho, ya estamos escuchando más tecnología y más actualidad en 15 días aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur.
Agur.